estamos, vamos. Pues. Hola, señoras y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café, qué bueno que estén con nosotros. Hoy, martes 14 de junio de 2022, transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayagüela. El gran Guillermo Jiménez, no te puedo estirar la mano porque no llego hasta donde estás. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te dejaron allá?
No sé, hermano, pero...
¿Te sentís aislado, discriminado, abandonado?
Las distancias espaciales no acreditan las distancias del corazón.
Las distancias siderales.
¿Verdad? Ah, qué bueno. Un feliz día, Rómulo.
Ganó la selección ayer.
Y toda la familia de LTV.
Sí, yo les decía que no fueran al estadio. Y los que fueron, pues fueron a aguantar agua. Fueron a cruzar los dedos. Ganó la selección ayer 2-1 al equipo de Canadá.
Pero tú estabas como un poco pesimista, Rómulo.
Sí, estaba pesimista y sigo pesimista de que es un partido ese. Ajá. Vos sabés que ahí sacaron las calculadoras. Pa. Y si no le ganan en el partido de vuelta, que es el otro año, a Canadá, Honduras pasa a la categoría B de esa liga. Porque es una liga que es creada.
Y tú como deportista nato, ¿piensas que el deporte hace un papel cultural en el país?
Así como estamos, no. Necesitamos un montón de cosas. Es que mira vos, 200 años hemos pasado nosotros los hondureños haciendo lo mismo.
Pero ¿por qué? ¿Será por alguna desnutrición?
No, es mala formación, mala escuela, mala academia. Aquí vos sentís la diferencia entre el jugador nuestro y otros jugadores porque el jugador nuestro llegó a la liga mayor de un solo, a la Liga Segunda División o a la Nacional. Sí. Y le falta lo que decía un entrenador de fútbol, la caligrafía del fútbol, el ABC del fútbol, la técnica, ¿verdad? El conducir el balón, esa salud mental
la es otra cosa. La actitud de lucha
ayer le ganamos,
y de persistencia.
Ayer le ganamos a Canadá, está bueno que le hemos ganado. Pero esas alegrías no llegan al pueblo. Llegan al
pueblo. ¿A quiénes llegan?
Esas son alegrías para el técnico, para la federación, que ellos dicen, ah, sí, el técnico dice, va Diego Vázquez, ojalá que ganemos porque si no me voy.
Ojalá.
Es que siempre debe de irse, porque no, como técnico de la selección no sirve. Y esto lo decimos porque aquí no tenemos compromiso con federativos ni con equipos o alguno.
Claro, no, ¿verdad? Yo creo que también el deporte, si se hace en buena lid, es una expresión cultural, pero si se hace por otros intereses, me parece que es enajenante, Rómulo.
Enajenarse.
¿Verdad? O sea que...
Es enajenarse.
Enferma, mira, entorpece al ser humano, pero si se hace en buena lid, repito.
El deporte y la política han venido conduciendo los destinos del país.
Y la religión.
La religión también, pero últimamente... Porque
una religión mal...
Últimamente veo a los religiosos están calculando también.
Es que una religión también mal digerida dirige mal.
Mal digerida y dirige mal dirigida, mal. Sí.
¿Verdad? Sí.
De acuerdo contigo. Como el deporte y la política apasionan a los hondureños, este programa tampoco puede pasar inadvertida la situación política que hay en el país. Roberto Páez fue sacerdote.
Sí. Mucho respeto de mi parte a Roberto.
Roberto fue aspirante a una diputación.
Por Salvador.
Por el Partido Salvador de Honduras.
Creo que era por el PAC originalmente, cuando Salvador era presidente de ese partido.
No, era del Partido Salvador de Honduras. Y don Roberto... ¿O cómo le decimos? ¿Don Roberto o le decimos sacerdote?
A él le gusta Roberto, el padre Páez.
El padre Páez.
Sí, así que...
Es que él solo le hubiera puesto en la papeleta el padre Páez y sí. No que le puso Roberto Páez, entonces la gente no lo conocía como Roberto. Sí. Por eso fue que no...
Es un gran hombre. Yo le tengo mucho respeto a Roberto.
Roberto Páez ha exteriorizado y quizá ha encarnado al político que está inconforme, descontento, y que no sabía lo que se metía. Roberto Páez publica en su cuenta de Twitter unas cosas que nos llamó la atención a nosotros para transmitirlas aquí y difundirlas. Roberto Páez entró a la política con ánimo, con energía, con entusiasmo, con esa vigorosidad que debe motivar a un hondureño por aspirar a un cargo político y desde allá ver cómo es la situación. Pero no tuvo la oportunidad de llegar. Y no tuvo la oportunidad de llegar porque él lo ha exteriorizado en estos tweets. Ana Laura, vamos a poner el primer tuit de don Roberto para que ubiquemos a nuestros seguidores, a los que siguen las redes sociales, para que ubiquemos también a quienes nos ven a través de LTV. El padre Páez se siente quizá molesto.
Ahí está.
Ahí coloquemos así como iba el orden de los ahí correcto. La política es algo necesario, dice. Alguien debe mandar, coordinar. Lo que sí creo es tener normas claras para evitar tanto despilfarro, tanta hipocresía, maldad. Realmente pido perdón al haber participado en la política pensando en el futuro de mis sueños. Otro tweet, ¿verdad? Otro tweet del padre Roberto. Ahí pide perdón. Cuando el responsable del partido te llama para ser parte de su institución y hace ver que es para el bien de la nación, dije sí, como un buen ciudadano. No me importó las consecuencias. Ahora que soy consciente del engaño, sé que me utilizaron y me dejé simplemente. Otro tuit del padre Roberto Páez. Me alejo de la política partidista totalmente. Y quién sabe, tal vez si las cosas cambiaran o cambiarán. Pero ya no tengo ni la edad ni las energías para semejante ajetreo. Me dejó una buena lección y excelentes amigos. Yo no estoy hecho para el doble discurso. Ahora seré libre para juzgar. Ahí déjeme ese tuit. Ese último tuit refleja lo que muchos políticos que deciden aventurarse a aspirar a un cargo de elección popular y se encuentran con un montón de barreras, de obstáculos. Me alejo de la política partidista totalmente y quién sabe tal vez si las cosas cambiarán, pero ya no tengo ni la edad ni las energías para semejante ajetreo. Me dejó una buena lección y excelentes amigos. Yo no estoy hecho para el doble discurso. Ahora seré libre para juzgar. Y ahora que es libre para juzgar, hemos invitado al padre Roberto Páez aquí, a quien le agradecemos que esté con nosotros. Está tan descontento, tan desilusionado de la clase política hondureña, que, como dicen los muchachos, se echó para atrás, y yo le agrego, en tan poco tiempo. Bienvenido aquí a LTV y Críticas con Café. Padre Roberto, buenos días.
Y desearte lo mejor también a ti y a todos. Dios bendiga Honduras, estaba escuchando lo que estaba leyendo, así que ese es mi pensamiento. Pues en determinado momento uno escribe como para sí mismo y también para crear cierta forma respuestas, ¿no?
Sí. Si yo le pregunto ahorita, usted que está ya disfrutando con una tacita de café ahí en su casa, listo para salir esperando finalizar la entrevista, ¿Cómo se siente usted ahora? Ahora que ya está viendo los toros desde la barrera, que ya no se siente que forma parte de un partido ni está atado a lineamientos políticos al interior de su organización.
Mira, la ventaja mía es que siempre me he sentido libre. Libre para expresar mis ideas, para decir. Y tal vez ese es un problema en cualquier otra institución, porque normalmente desean gente bastante partidista. Y yo no soy fanático a nadie.
Sí.
Acepté el reto de formar parte del PSH como diputado, pues me parece. Aunque me habían ofrecido otra cosa, y yo les dije que no. Pero me ofrecieron como diputado, le dije, bueno, y esas situaciones te dejan a ti, pues, oyendo cosas, viendo cosas, dije, oh, no, mejor lejos. Y como tú dijiste, se miran mejor los toros fuera del ruedo, ¿no?
¿Y qué le habían ofrecido?
Y ahí estamos con el...
¿Qué le habían ofrecido?
Perdón.
¿Qué le habían ofrecido?
¿Cómo?
¿Qué le habían ofrecido antes de la diputación?
Ese es un punto que lo voy a reflexionar más adelante.
¿Así? ¿Ah,
porque no quiero herir el sentimiento de una persona que aprecio mucho.
¿Usted cree que ya identificó la diferencia de aspirar?
No te entendí.
No me escucha. ¿Usted cree que ya identificó las diferencias de aspirar a un cargo de elección popular, no salir electo y analizar lo que hace el principal líder de su partido, por ejemplo?
Es que lo que pasa, mira, que la política normalmente no te dice la verdad total. Siempre la disfrazan entre que yo no sé, lo sabe fulano. Entonces son cuestiones que yo no estoy acostumbrado a ir. Estoy acostumbrado a que me digan, mira, esto es blanco y es blanco. Esto es negro y es negro. Pero eso que a veces es blanco y a veces es negro, no mucho me gusta. Entonces, normalmente, a veces su servidor por eso mismo cae mal con otras personas.
Porque llama pan al pan y vino al vino, así es. O llama,
así es.
O identifica los colores blanco y negro, así.
Como dicen, las cosas claras, amistades largas.
Sí.
Eso de no te diga la verdad. Mira, después de lo que fue las elecciones, nos hubiese gustado que nos reunieran, nos explicaran cómo estaba la situación. Yo escuché de parte de los medios de estos, de ya sea de Facebook, ya sea de Twitter,
a través de las redes sociales,
le habían robado como no sé cuántas diputaciones a Salvador. Pero nunca nos explicaron que si era cierto eso o no. Nuestros compañeros estuvieron haciendo la revisión entre los votos, y había unas inconsistencias terribles, pero tampoco nunca se hizo nada. No hubo apoyo ni siquiera parte del partido. Entonces dice, estas cosas me suenan, aquí ya estaban arregladas. Y nada más, si no fueron capaces de decirlo. Yo creo que somos gente adulta y ya los partidos, tanto Libre como el partido este, que se pusieron de acuerdo las cabezas y dijeron que esto iban a ser perfecto. Si somos, yo soy obediente en ese sentido y no tengo por qué reclamarle a nadie, pues si él es el responsable del partido de lo que pensó lo mejor, de acuerdo.
Lo
nada
que,
más.
Lo que nos
pero
está.
Eso de no decirlo y entre rojo y negro y azul y entre las quejas de que Xiomara no le da participación, de que esto no sé si suena a verdad o suena a simplemente una manera de mantener distraída a la gente. Pienso que no es correcto, pues eso es lo que yo siento.
Correcto, y le entendemos.
Realmente no siento cuál es la verdad porque nunca nos han reunido.
Sí, y le entendemos.
Ahora, supe que en un día determinado había una asamblea y que estábamos llamados a participar. Pero después averigüé que nosotros, su servidor, no estábamos invitados.
Le entendemos y sabemos cuál es su preocupación. Y aquí viene una pregunta. ¿Aló? Aquí viene una pregunta. A ver si está. ¿Me está escuchando, padre?
Me cuesta escuchar un poco.
Me cuesta escuchar un poco. Vamos a ver si se mantienen abierto la comunicación, abierto el micrófono y la salida de la señal para que el padre nos escuche bien. Entendemos su preocupación y viene la otra pregunta. Usted me está hablando de una verdad. Ajá. Y me está hablando de la versión política. A usted nunca le dijeron la verdad, solo le dijeron la política. ¿Así es?
No le entendí mucho la pregunta.
Va de nuevo, pues. Usted dice que su preocupación era porque no sabía si le estaban diciendo la verdad. Y que después de la elección no lo invitaron. O como dicen los muchachos, no le regaron maíz. Lógicamente, como usted perdió, no salió electo, por eso no lo invitaban. Ahora, esa verdad y esa versión política es la que le preocupa a ustedes. Mejor que le digan las cosas
no,
como
no,
son.
Mira, a mí no me preocupa nada de eso. Lo que estoy interesado en saber es la verdad. ¿Qué hay detrás de todo eso?
¿Y quién entonces, tiene que decirle la verdad? ¿De quién espera la verdad usted? ¿Quién es el líder inmediato que usted espera la verdad?
Para mí el líder inmediato es Salvador. Los demás habían una serie de liderazgos que no los entendí. Ni siquiera Pedro Barquero, porque nunca tuvo o el tiempo o la disponibilidad de reunirse con los candidatos a diputados y explicarle cómo iba la campaña. No, él hizo su campaña para sí y para algunos del partido El Salvador de Honduras. Si esa era la política, pues claro, yo no soy dueño de este partido. Y si ellos son dueños de ellos, si esa es su línea, pues que la presenten. Pues. Pero lo que pasa es que para mí hay muchas verdades escondidas y se maneja bajo secretividad.
Muy bien.
Por ejemplo, pregunté en uno de los Twitter quién era el responsable del partido Salvador de Honduras y me estoy dando cuenta que respondió Salvador diciendo que era Tony Toscano.
Sí, a ver, pónganme ese tweet. Perdón, padre, pónganme ese tweet de la respuesta de Salvador, narrarla ahí, por favor, para que el padre en base a ese.
Y yo nunca lo supe.
¿Usted se dio cuenta hasta ayer? ¿Padre?
Sí.
¿Se dio cuenta hasta ayer usted quién era?
Sí, ayer me di cuenta de eso. Sí. Pero el responsable no sabía yo que era Toscani, pues, porque si no yo hubiera hablado con él, pues. Sí. Que es candidato suplente a diputado de nuestro buen amigo Matthew.
Correcto.
Pero así es la realidad nuestra, y lo mejor, por eso mismo, mejor me retiro, me dedico a lo mío y ya estuvo. ¿Para qué crearse situaciones ante personas que en cierta manera no son capaces de asumir la responsabilidad ni de decirla, ¿verdad? ¿No?
Correcto. Ahora, si le pregunto hacia dónde va ese partido, ¿usted sabe?
Fíjate que esa es una pregunta que no sabría decirle, porque les toca a ellos decidirlo, reunirse y darle su futuro, porque el partido, para mí, el partido Salvador de Honduras, tiene un gran futuro y un potencial enorme.
Pero ¿cómo va a tener futuro y potencial enorme si usted está renunciando a él y dice que nunca le hablaron claro?
A la gente le hacen
creer
que el partido Salvador de Honduras no tiene estructuras, que no tenía gente para las mesas. No era cierto. No dieron participación el partido Salvador de Honduras. Sí había gente para las mesas y había también había todo lo que son las bases de del partido. Entonces, claro, se ve el partido Salvador de Honduras como un partido de maletín, y no lo es. Sí. Para mí el partido Salvador de Honduras es un partido muy fuerte que necesita ser potenciado, y Salvador puede y tiene la capacidad de hacerlo. No sé si tiene otra visión o no quiere hacerlo, no sabría decirlo.
Óigame, padre, pero ¿cómo va a tener posibilidades un partido que solo sacó 10 diputados y cuyo principal dirigente, como dicen los muchachos, no le paró bola a usted hasta ayer a través de un tuit en donde él le contesta y le dice: el Partido Salvador de Honduras es coordinado por el abogado Yossi Toscano y usted aspiró a ser diputado y hasta ayer se dio cuenta?
Sí, es exacto, como te digo, esas son las cosas que uno no sabe, porque ellos lo manejan con mucha secretividad. Y me parece bien, pues, en su forma de manejar su partido. Yo manejo una escuela y la manejo con mi socio. Y con mi socio, pues, no tengo por qué informar a todo el mundo de todo lo que hago. Igual que Salvador no tiene por qué andar informando. Pero entonces nos debe reunir, o nos tuvo que haber reunido y haber dicho: este es mi estilo de mandar, si le gusta bien, y si no, pues búsquese otro partido. Y que, por cierto, te digo, para mí el partido, el mejor partido que había como una opción y sigue siendo como una opción, es el Partido Salvador de Honduras. De ahí los demás tiene muchas cosas que uno puede decir no me gusta y no quiero estar ahí.
¿Hasta ahí llegó en política, padre?
Pues sí, por lo menos como candidato o posibilidad de estar. No, yo creo que voy a dedicarme a cierta manera a reflexionar sobre educación, dar ideas sobre ellas, ser un analítico en otros aspectos, pero hasta aquí ya termina mi como dice, participación en política. Creo que ha sido una aventura muy linda, muy agradable, he conocido gente muy bien, muy valiosa. El Partido Salvador de Honduras, te puedo decir que la gente que yo conozco, por lo menos aquí en Francisco Morazán, y creo que lo pueden decir lo mismo en distintos departamentos, que hay gente muy noble y buena.
¿Cuántas veces habla al día con Salvador Narrala?
Con Salvador, ninguna. No tengo comunicación.
¿Y cómo es que usted era diputado?
No se comunica con nadie.
¿Y cómo es que usted era candidato a diputado de él y nunca habló con Salvador?
¿Perdón?
¿Cómo es que usted era candidato a diputado por el Partido de Salvador y nunca habló con su líder?
Pues es que es algo que él no me correspondía a mí, sino que le correspondía a Pedro Barquero y a Salvador, y ellos nunca se reunieron con nosotros.
Bueno, padre, le deseamos suerte en la vida.
Gracias.
Usted es un buen elemento. Usted es una persona.
Como dice, menos espero ser un aporte positivo para Honduras. Bien, es difícil. Mire, yo quiero terminar este cafecito contigo diciendo: Salvador es un hombre extraordinario. Tiene potencial enorme. No sé cuál es el miedo que tiene para hacer verdaderamente ejercer su liderazgo, que lo quieren en muchas partes. Entonces, yo lo único que le diría: Salvador, te deseo lo mejor. Sigue adelante con esa idea y espero que seas el próximo presidente si te animas a ser líder de veras de un partido.
Bueno, gracias, padre, un fuerte abrazo.
Nada, Roberto, Dios te cuide, gracias por todo.
Igualmente, Roberto Páez. Venga, doña Chila, que hasta dan ganas de tomarse un cafecito cuando escucha esto. Pero el padre, como decía un amigo, ya contribuyó en el país retirándose de ese partido.
¿Me permites un comentario sobre eso?
Sí, hombre, sí, estoy esperándote. Bueno, pero acércate un poquito más porque te va a caer. A ver, ahí enfóqueme bien a don Guillermo para que se tome el cafecito.
Yo personalmente conozco bastante a Roberto.
Sí.
Y es un hombre bueno, hombre honrado. Es un hombre culto, es un hombre educador, se ha dedicado a educar a la cultura de este país. Roberto destaca ahí dos elementos, uno sobre la política como ciencia y la politiquería como una práctica vernácula o demagógica. Me parece que uno no puede renunciar a la política como ciencia, entiéndase esto como la ciencia y arte de lo posible en la búsqueda del bien común. Eso empieza desde casa. Yo creo que en ese sentido todos somos políticos y debemos ejercitarnos en esa dirección. Ahora, cuando alguien tiene un concepto de la política como ciencia y va al mundo de la politiquería vernácula o demagógica, entiéndase en la demagogia como decir lo contrario de lo que se piensa y hacer lo contrario de lo que se dice, que es prácticamente lo que hacen los partidos o la política partidista, hay como especie de una polarización, de una frustración, ¿verdad? Entonces, yo entiendo a Roberto. Y es que la política vernácula o partidista, generalmente los líderes que conducen un partido piensan que el pueblo puede ser manipulado con propuestas que ellos saben que no van a cumplir. Entonces, la política como ciencia, que es la que yo comparto, como arte de lo posible en la búsqueda del bien común, hay un choque y hay una frustración. Entiéndase la frustración como el no logro de las metas propuestas por las zancadillas, las manipulaciones, etc.
Eso último que has dicho, una frustración, y eso es lo que siente claro. El padre Roberto Paz. Y
entiéndese, repito, la frustración como el no logro de las metas, de lo propuesto.
Es decir, ¿verdad? Si yo hubiese sido candidato a diputado, no salí electo, quizá porque la cúpula de mi partido decidió que yo quedara a un lado porque estuvieron contando, estuvieron haciendo esto, estuvieron haciendo lo otro y me dejaron por fuera.
O las triquiñuelas internas.
Me dejaron
afuera. Que el líder del partido dice, yo no, Rómulo no va, aunque
sí,
tenga
pero
todo.
Pero ahí es donde volvemos a lo mismo. Si yo soy candidato a diputado de un movimiento, de un partido. A manera de ejemplo, Rómulo es candidato a diputado del partido que dirige Guillermo Jiménez. Guillermo Jiménez no me riega maíz a mí. No me para bola, no me habla, no acepta las comunicaciones que le hago, no me invita a reuniones, no me invita a la distribución del pastel que voy a estar haciendo
y
ahí.
Y es que de nuevo, esa es la característica de los partidos en general, llevan el sello del que dirige el partido, como una propiedad privada, autoritarismo. Y eso se da en el Partido Nacional, Rómulo. Se da en el Libre, se da en Liberal, se da en todo.
Creen que todos son borregos.
Sí.
Entonces, démosle la oportunidad que se inscriba
así,
y hay que haga lo que quiera.
Así jamás este país va a salir adelante. Va a ser más de lo mismo.
La Entonces, política...
necesitamos... Mire, hay una desconexión entre la política y la ética. Y la política y la ética es consustancial. Si la política busca el bien común... La ética busca el bien moral.
Lo que
Entonces,
necesitamos,
el bien común más el bien moral sería el buen vivir para todos.
Lo que
Pero
necesitamos
si no,
es que...
Frustración.
Lo que necesitamos es que los sectores que todavía en Honduras tienen ética y moral asuman contundentemente los liderazgos que se necesitan hoy en día.
Mira, ahí tenemos...
Porque los políticos se están desgraciando en el país.
Ahí tenemos gente buena, por ejemplo, en Libre. Está Nelson Ávila. Hablémoslo claro. Sí, es un hombre que une ciencia con ética.
Luego vamos a seguir
Jamás
hablando.
Jamás va a llegar Nelson a ser presidente de Honduras en un partido donde no considera la ética. Jamás.
Luego seguimos hablando de esto porque está el presidente de la Asociación de Productores de...
El ingeniero...
¿El ingeniero?
Justo Martínez,
Justo
un hombre
Martínez.
Trabajador.
Y lo invitamos precisamente en Justo, sabemos que nos da tiempo porque está en unas reuniones ahí se encuentra aquí en Tegucigalpa, salió de madrugada o salió ayer desde la República de Olancho a participar en estas reuniones. Y lo hemos invitado precisamente porque hemos sentido que hay unos productores a nivel nacional que no están de acuerdo o están inconformes con el arreglo que llegaron. ¿Hubo o no arreglo al final con el precio de esta leche? Y en específicamente, en el caso específico del departamento de Olancho. Gracias por aceptar esta comunicación. Buenos días. Don Justo. Adelante, don Justo, lo escuchamos. Buenos días.
Muy bien ahí, discúlpeme, don Rómulo.
Sí, ahora sí. Así como en el pasado, hace como 100 años. ¿Me está escuchando, don Justo?
Sí, sí escucho. Tal vez, ¿te puedo acercar un poquito más el teléfono?
Sí, ahora sí lo escuchamos bien. Al final, ¿cómo terminaron en Olancho los productores? ¿Están claros con relación a los precios?
Sí, muchísimas gracias. En primer lugar, aclarar que yo soy miembro de la Junta Directiva Nacional de la AGAO.
Ah, de la asociación.
La AGAO en este momento, a través de su presidente, está coordinando una federación que prácticamente está en este momento por recibir su personería jurídica, y en la cual están incluidas 16 asociaciones de productores ganaderos del departamento de Olancho. Pero además, su servidor es el representante de la AGAO en la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras. Precisamente me retiré ahorita de una reunión que tenemos aquí en sus oficinas en Tegucigalpa.
Correcto.
Y el licenciado Jiménez me llamó para que aclaráramos un poco. Voy a ser bastante breve. Producto del conflicto que hubo en el departamento de Olancho, en particular sobre el asunto del precio de la leche, al inicio se estuvo dialogando, estuvo intercediendo la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Económico y todas las instituciones del sector público agrícola para mediar en esta situación. Se firmó un convenio, pero desgraciadamente ese convenio no fue cumplido por los artesanales. Y sentimos que el sector estatal al final como que se echó atrás y prácticamente no tomó ninguna medida como para presionar para que ese convenio se firmara. Nosotros siempre sostuvimos que el Estado es el peor mediador que puede haber, porque ellos quieren estar bien con Dios y con el diablo. Y al final, producto del acercamiento entre la dirigencia de los artesanales, en particular del departamento de Olancho, y de los productores de la AAGA, que es la organización que incluye a 16 asociaciones bases en todo el departamento de Olancho, se llegó a un acuerdo. Porque había mucha tirantez, las cosas podían llegar a extremos a los cuales nosotros no queríamos llegar como productores ni lógicamente los procesadores, porque al final nosotros somos los que vivimos allá en el campo, ellos son los que transforman nuestro producto primario de la leche y lo ideal es mantener una buena relación con ellos, y se llegó a un acuerdo que yo envié precisamente, no sé si a su servidor o al licenciado Jiménez, sobre una estructura de precios durante todo lo que resta del año, hasta mediados del próximo año. Si no me equivoco en este momento, ahorita en los meses de junio y julio, serán 9 lempiras el litro de leche puesta en finca, en corral, como le llamamos. Y posteriormente, el mes de agosto sería 9.50, septiembre, octubre, noviembre a 11 lempiras, de ahí en enero, febrero, sí. Marzo, 12 lempiras. Por ahí anda. Yo les mandé una copia de ese,
ya lo
fotografía de ese acuerdo.
Ya lo recibimos.
Entonces, en este momento ya las plantas están recibiendo normalmente los lácteos. porque la mayoría de los productores no estábamos entregando nuestro producto, sino que estábamos cuajándola o en algunos lados regalándola a la población, o en algunas escuelas, etcétera, porque el acuerdo era entre los productores de no entregarle materia prima a los procesadores. Pero ya todo eso se normalizó y en este momento pues vamos hay una comisión nombrada para darle seguimiento a esta temática y estamos en ese punto en este momento. Ya, como le digo, los procesadores están recogiendo la leche en las fincas y ya no se pararon totalmente lo que fue las tomas de carreteras, porque es lo que le digo. Mire, la Secretaría de Agricultura, por un lado, acuerpando la posición de los productores, pero por otro lado nos echaban la policía encima, inclusive golpearon a algunos de nuestros productores y no queríamos que esta cosa llegara más, porque en Olancha a veces las cosas se resuelven de otra manera. Sí. Entonces queríamos evitar esa situación y producto de ello es que hemos llegado a ese acuerdo para llevar paz al departamento de Olancha.
Perfecto, don Justo. Ojalá que terminen con esa personalidad jurídica de esa nueva organización que aglutina a todos los productores ahí en el departamento de Olancho. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por dar la oportunidad de socializar lo que está ocurriendo en nuestro departamento y en particular en el sector agroalimentario, específicamente con los productores de leche.
Muy bien, gracias, don Justo Martínez. Productor, ya esta nota la habíamos proporcionado, pero nos interesaba esto de que...
El
proceso que se está siguiendo, además... que están puyando para tener su propia personalidad jurídica.
Puyando,
sí. Es que como allá acostumbra en Olancho,
puyar para los bueyes.
Con vara corta.
Sabes, yo me identifico con esa lucha. ¿Sí? Yo estudié en una escuela, se llama Escuela El Sembrador.
¿Ahí en Olancho?
Sí. Tengo la cultura del trabajo, de la producción, modestia aparte. Sí. El trabajo tesonero, honrado, es rentable. El trabajo, repito, tesonero, honrado, es rentable. Y estas son buenas noticias para Honduras, porque aquí solo se habla de miseria. Pero mira, ahí miras abundancia. Y mira, la gente no bota la leche. La gente... la comparte con los más necesitados.
Cuando hay mecanismos de presión para
sí,
para
lograr, pero sabes que también
no siempre.
No, pero no.
Acordate que ya llegan a recolectarla, ¿va?
Sí, sí, pero sabes que hay expresiones en Olancho, te lo digo porque nosotros como con mi padre siempre dejaba, por ejemplo, dos vacas para los niños del pueblo o para los ancianos. Hay una práctica así de sí. Mucha solidaridad. Y por eso el dicho, Olancho es ancho para entrar y angosto para salir, porque la gente olanchana en general es una gente hospitalaria. Hablemos de esas cosas buenas también, hombre.
Pero eso era en el pasado. Que
no, todavía hay familias que...
Yo me acuerdo que de una frase, eso, ya que hablaste de Olancho, me acuerdo de una frase del desaparecido... Lalo Sarmiento.
Sí, Lalo.
Lalo Sarmiento.
Sí.
Lalo Sarmiento era, tenía un habladito así.
Ajá. Muy suave. Pausado, muy suave.
Romulito.
Sí.
Dígamele a fulano que nosotros los olanchanos no solucionamos, no solucionamos los problemas de espalda.
Sí.
No solucionamos los problemas de espalda, sino que de frente.
De frente. Y ahí te estaba diciendo mucho.
Me estaba diciendo un montón
de cosas. Pero es que en Olancho, mira, Rómulo, a propósito.
Y perdona, y unas abejas lo mataron.
Sí, lastimosamente. Un hombre trabajador. Pero mire, en realidad, una de las características del olanchano es que da su vida por ti si tú eres leal. Y eres honrado. Pero castiga la deslealtad y la traición.
Sí, de donde los olanchanos perdieron ese machismo.
Ya sé por dónde vamos. Ya sé por dónde vamos, Rómulo.
Donde los olanchanos perdieron ese machismo, que es prototipo de ese departamento. Ajá. Fue cuando la chantaje operó.
¿Sabes que hacían un chiste? Sí. En Olancho... éramos machos, ahora somos muchas.
Vamos a hacer una, vamos a hacer una pausa aquí en Crítica con Café, luego seguimos conversando con ustedes y venimos a la reunión de hoy. La reunión de hoy. Los de Libre, los diputados de Libre, yo no sé si les regaron maíz a todos, pero han sido convocados por la legítima presidenta constitucional de la República de Honduras. Digo legítima presidenta porque ella no es objetada, no es cuestionada.
No.
Contrario al presidente del Congreso, ¿verdad?
Por supuesto.
Contrario al presidente del Congreso.
Por supuesto.
Hoy se reúnen los diputados de Libre con la legítima presidenta constitucional de la República, doña Iris Xiomara Castro Sarmiento.
La primogénita y legítima, porque ha sido la única presidenta en la historia de Honduras.
Una pausa, luego seguimos. Decíamos, señoras y señores, antes de entrar a la parte de la producción de la leche de los olanchanos, que en Honduras necesitamos no solo que se digan las cosas o que se escriban las cosas, necesitamos que aquellos que los consideramos todavía reservas éticas y morales asuman su responsabilidad de liderazgo, de conducción, de guía, de dirección, porque si no, los políticos, oigan bien lo que les voy a decir,
o
aunque me lo echen encima.
O politiqueros.
Aunque me los echen encima. Además, yo no vivo los políticos. Los políticos se están desgraciando en el país.
Porque se han degradado.
Los políticos se han deteriorado tanto que cada uno cree ser la solución de Honduras y busca su propio beneficio, el beneficio de sus grupos, y por mis pistolas esto tiene que ser así.
Diciendo las triquiñuelas, las manipulaciones.
Diciendo esto, volvemos al tema este que habíamos anunciado antes de la pausa. Hoy se reúnen los diputados de Libre, del Partido Libertad y Refundación. El partido que 12 años o 13 años después de haberse constituido, asumió en situaciones difíciles, críticas, conducción de los destinos del país, hay que decirlo también. Pero hoy es un paso determinante porque no me vengan con cuentos de camino real. Ahí en la Casa de Gobierno van a hablar de dos temas fundamentales. El presidente del Congreso, que fue electo de manera ilegal, necesita ser respaldado por todos los de Libre Juntos. Y lo otro, que se pongan en línea para elegir la nueva Corte Suprema de Justicia, que desde ya se está buscando una forma como ir depurando los candidatos, los 45 aspirantes que van a llegar al Congreso. Los de Libre quisieran que los 45 que lleguen con el color rojo y negro, y que formen parte del Partido Libertad y Refundación. El Partido Nacional quiere poner su propia corte. El Partido Liberal quiere poner su propia corte. Y la ciudadanía, el pueblo, la mayoría de los electores y un buen porcentaje que no forman parte de ninguno de los partidos, sino que acuden a las urnas, como sucedió en el pasado 28 de noviembre, a ejercer el sufragio para inclinar la balanza a favor de X o Y partido. Está con nosotros el abogado Francis Cabrera. Es un hombre que allí lo califican como insubordinado al interior del Partido Libertad y Refundación, porque llama pan, pan y vino al vino. Entonces, lo tenemos en línea para preguntarle de entrada. Y ustedes que han estado en la oposición al interior del Partido Libertad y Refundación, ¿con qué expectativas llegan a la reunión de hoy convocada por la presidenta Xiomara Castro? Bienvenido a Crítica con Café, abogado Cabrera, buenos días.
Muy buenos días, contento de saludarles. Bueno, el día de hoy tenemos una reunión, la bancada del Partido de Refundación, de la cual formo parte orgullosamente, pues para una reunión de trabajo. No podemos nosotros tapar el sol con un dedo. Es evidente que existe una ruptura al interno de la bancada, en donde existimos diputados que consideramos que no estamos obligados a votar por todo y porque sí. Yo creo que debe de prevalecer una línea, si bien es cierto, partidaria, pero con raciocinio, con análisis, con ánimo de construcción, y no solamente porque sí. Y existe otro grupo de compañeros que están pues firmes en su decisión de votar a ojo cerrado, ¿va? Y yo respeto. De igual manera, se ha desprendido un pequeño grupo de diputados que nos han acompañado y han manifestado estar de acuerdo con nosotros, en el sentido que tenemos que analizar cada proyecto, cada propuesta, y no solamente votar porque sí. Entonces, esta reunión que se está dando, consideramos que se deberá de abordar estos temas y buscarle solución. Eso es lo que esperamos nosotros, que en esta reunión de hoy por la tarde existan propuestas, existan soluciones, y que no sea una reunión estéril, porque seguiríamos nosotros en un camino muy complicado para buscar consensos dentro de la bancada de Libertad y Refundación.
En el caso de la elección de la Junta Directiva del Congreso, que para un buen sector de la hondureñidad no se siguió el procedimiento, ¿cómo sugieren ustedes que debe legalizarse? No es que se saque a Luis Redondo, pero que se legalice esa Junta Directiva. O si quieren cambiarla, la mayoría de diputados puede hacerlo.
Pues bueno, nosotros hicimos un pacto con el expresidente Zelaya buscando la gobernabilidad del país, y manifestamos darle todo el apoyo a la presidenta Xiomara Castro, como siempre ha sido nuestro objetivo. Y este tema de la presidencia y de la junta directiva es un tema que incluso la ONU se ha referido y ha manifestado que es una necesidad legalizarla. Es un problema que tenemos como hondureños y que estamos obligados a buscarle solución. En ese sentido, yo considero que en este momento no existiría ningún problema por legalizar la junta directiva. Yo creo que todos hemos mostrado el apoyo a esta junta directiva. Nosotros hemos votado disciplinadamente, aún en contra de nuestro criterio, en contra de nuestra voluntad, pero lo hemos hecho por el apoyo que le hemos ratificado a la presidenta Xiomara Castro. Yo creo que este problema de la junta directiva, de legalizarla, no solamente tenemos que hacerlo, sino que tenemos que demostrar que todos queremos ir en una línea de país que nos lleve a tener la paz que tanto hemos anhelado después de estos 12 años de esta dictadura.
Aquí hay una pregunta que es fundamental para esa relación entre el Ejecutivo, el Congreso y la reunión que tienen los diputados de Libre hoy. ¿Qué va a pasar si en esa reunión aparece Luis Redondo?
Si aparece, es que mire, el presidente del Congreso, el ingeniero Luis Redondo, él es un presidente del poder del Estado. Que de repente existan algunas situaciones de señalamiento, de ilegalidad, es un tema que deberemos nosotros de resolverlo como hondureños y como Congreso. O sea, se trata de buscarle solución. Pero nosotros estamos en toda la disponibilidad y hemos tenido un trato... ¿Perdón?
Sí.
Adelante. Hemos tenido un trato cordial con el presidente Redondo, y nosotros hemos mostrado nuestra voluntad de apoyar. Pero le repito, no podemos nosotros, es irresponsable por parte de los diputados estar votando por proyectos solamente porque sí, sin analizarlos, sin saber cuál es la finalidad de esos proyectos. Y se ha hablado mucho de la elección de la Corte. Pero mire, para empezar es un tema que va a ser hasta el siguiente año. Se ha vuelto prematura esta discusión, pero lo que yo sí he manifestado de manera personal, es que no estoy dispuesto a votar por una lista que me pongan enfrente y que me digan vote por ellos solamente porque sí. Yo no estoy en la disponibilidad de votar solamente porque sí. Tiene que razonarse, tiene que analizarse, tiene que existir una construcción de país, pero no solamente que construyan otros y que yo vote. No, señor, esto es una construcción que tenemos que hacer como país para que participemos en las decisiones y no solamente convertirnos en robots o en títeres o en borregos. No, nosotros tenemos un mandato por miles de ciudadanos que votaron por nosotros para llegar al Congreso a analizar, a proponer, no solamente a votar porque sí.
Y en eso estamos de acuerdo. Ahora, ¿se mantienen unidos todos los diputados que al inicio de esta legislatura sentaron su posición con relación a quién debería ser el presidente del Poder Legislativo?
No alcancé a escuchar la pregunta.
¿Se mantienen unidos todos los diputados que al inicio de esta legislatura dijeron no queremos a Luis Redondo de presidente, sino que queremos a Jorge Kalik de presidente? ¿Se mantienen unidos esos diputados, llamémosles disidentes, al interior del Partido Libertad y Refundación?
Mire, nosotros somos un grupo de diputados que tenemos una relación consolidada y es algo que no tiene ningún otro grupo de diputados al interno del Congreso. Nosotros somos amigos, nosotros somos compadres, nosotros nos reunimos, nos frecuentamos, tenemos una amistad muy profunda y tenemos nosotros una visión en común. Ahora, nosotros, le repito, firmamos un pacto con el expresidente Zelaya por la gobernabilidad del país. Y nosotros hemos cumplido con el pacto que hemos firmado y pretendemos cumplirlo hasta el último día, que sea nuestra responsabilidad. Ahora, cuando existe un pacto, hay obligación de las partes involucradas. Y a nosotros no nos han cumplido lo que se pactó en ese documento, que era ser parte de este gobierno, era tener la capacidad de opinar, la capacidad de incidir, la capacidad de proponer y de analizar. Entonces nosotros en ese sentido sí sentimos que se nos ha quedado de ver porque no se nos ha cumplido lo que firmamos, lo que pactamos. Nosotros hemos cumplido y pretendemos seguir cumpliendo.
¿Y ese va a ser el reclamo que van a hacer hoy en la reunión?
¿Perdón?
¿Ese va a ser el reclamo que van a hacer hoy en la reunión?
Bueno, ese va a ser un tema que tenemos que abordar, que es ineludible. Si es que nosotros en realidad queremos caminar juntos como país, porque no es posible que al interno del Congreso se nos exija como partido, pero ya cuando llegamos a nuestros departamentos o cuando tocamos las puertas en los ministerios, ahí se nos desconoce, ahí ya no somos parte del partido. Entonces yo creo que eso tiene que ser una relación de doble vía. De lo contrario, pues vamos a estar atascados en una situación que no va a llevar a nada bueno y que lo que ha traído como consecuencia es que no tenga empleo ni oportunidad de trabajo toda la militancia de Libertad y Refundación, que son las cosas que nosotros hemos exigido. Son temas legítimos, que nuestra militancia tenga acceso a empleo, que toquemos temas de importancia para el país, como por ejemplo sacar la EH de Honduras, que son las cosas que Honduras está exigiendo.
Muy bien, gracias, diputado.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
Buenos días, el abogado Francis Cabrera, que viene en trayecto del occidente del país, él es diputado por el departamento de Copán.
¿Me permite decir algo?
Viene en trayecto para participar en la reunión ahí. ¿Sí?
Permite. Me parece a mí que todo pacto a nivel político tiene que tener estas cuatro características. Un encuentro entre la verdad y la solidaridad. Porque si hay un encuentro que no es en base a la verdad, en busca de algo más, se vuelve complicidad. Y la complicidad es propia de los malvados. Entonces tiene que haber un encuentro entre la verdad y la solidaridad y un abrazo entre la justicia y la paz, porque si no va a quedar en encuentro de cómplices y no un encuentro para el bien común, que sería la auténtica motivación de la política como ciencia.
El problema de estas reuniones es que la paz, la solidaridad, la hermandad y la verdad ir alrededor de unos pocos.
Pero entonces no es verdad. Entonces no. Ahí sería complicidad.
Sería complicidad. Para finalizar el programa hoy, como Nicaragua, hablamos de tema, como Nicaragua acepta a los rusos.
Esos saltitos que das tú me gusta.
Como Nicaragua aceptó presencia de los rusos, Costa Rica autorizó a los Estados Unidos que mantenga tanques de guerra y marines
en Costa Rica.
En Costa Rica, en Punta Arenas. Entonces mira cómo
la geopolítica está moviendo, porque si los rusos dicen, bueno, si los gringos nos han venido a poner todo aquí a la frontera, nosotros también tenemos derecho de ponerles algo en la frontera de ellos.
La Asamblea de Costa Rica aprobó el acuerdo legislativo que permite el ingreso de tropas de la Marina de Estados Unidos al puerto de Punta Arenas. Además, permite la permanencia del buque USS Wichita, uno de los más poderosos barcos de combate del país norteamericano. Estás viendo a Rusia en Nicaragua y estás sintiendo a Costa Rica, a Estados Unidos en Costa Rica.
Y Honduras ya tiene bases gringas para también.
Para cualquier cosa.
Sí.
Por cualquier cosa.
Sí. Así que.
Por cualquier cosa
también. El futuro que nos espera no es tan halagador, Rómulo, la verdad.
Señoras y señores. Ana Laura y el equipo de producción ahí arriba con Fricciones
Nuevas, es verdad,
nos dicen que el tiempo de críticas con café
y a finalizado. Todos los que están aquí tras bambalinas y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos.
Los invitamos para que mañana a partir de las 9 de la mañana sintonice LTV. Puede sintonizarnos en cualquier parte del mundo. Críticas con café, www.ltv.hn. en cualquier parte del mundo nos puede sintonizar. Por hoy nos tenemos que ir. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Buenos días, buenas tardes,
amigos.
Buenas noches.